Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola, soy Ismael Viñoli y estás en Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
La emergencia sanitaria generada por el COVID-19 hizo que en las últimas semanas, y principalmente en Montevideo, cerraran más de 70 policlínicas, algunas públicas y otras de prestadores privados. Estas resoluciones fueron adoptadas como medida para proteger al personal de la salud. Se trata del primer nivel de atención, que engloba tanto a las policlínicas como a las visitas domiciliarias de seguimiento y resuelve un alto porcentaje de los problemas de salud de los pacientes. Los médicos de medicina familiar son quienes garantizan la atención de niños y niñas, las consultas de salud sexual y reproductiva y también la atención a las personas con problemas respiratorios agudos y crónicos. El equipo de Uniradio dialogó con la doctora Jacqueline Ponzo para conocer más sobre la tarea de estos profesionales de la salud y también de sus necesidades. Jacqueline es docente y presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y Comunitaria.
La medicina familiar y comunitaria, como especialidad que ejerce principalmente en el primer nivel de atención, tiene un papel muy importante en cuanto a que sus competencias están esencialmente orientadas al trabajo en el espacio comunitario, que es coincidentemente el espacio donde se desarrolla la pandemia principalmente, ¿verdad? Es un virus que se transmite en la vida doméstica, laboral, comunitaria. Justamente por eso el repliegue de todas esas actividades son una de las medidas más importantes para la prevención. Entonces, el trabajar en la comunicación a la población, en la transmisión de cuáles son las formas de transmisión del virus, generar una educación para la salud efectiva, es parte de nuestra actividad. Pero en la actividad clínica propiamente, en lo que tiene que ver con la práctica médica, de más convencional, hay un papel muy importante que es la detección precoz de los casos de coronavirus y el diagnóstico oportuno es fundamental para el control de la epidemia en la medida que permite controlar los focos de transmisión, ¿verdad? Entonces, la oportunidad de estar haciendo los diagnósticos a tiempo en contacto con la población, a su vez detectando por el conocimiento que tenemos la población más vulnerable para tener una actitud vigilante, activa, anticiparnos al diagnóstico o a veces prevenir la transmisión, es muy importante. Luego hay un aspecto del cual se ha hablado muy poco, que es la transmisión intrafamiliar. Cuando hay un caso en una familia, es muy complejo el manejo doméstico, ¿verdad? Porque las probabilidades de contaminación, de infección del resto de los integrantes de la familia es muy alta. Entonces, ahí también hay un papel muy importante que cumplir orientando a la familia para cumplir las medidas de seguridad intradomiciliarias. Si es que la familia tiene las condiciones y si no, ayudar a buscar soluciones alternativas para el aislamiento y con particular atención a las personas mayores, a las personas con enfermedades respiratorias, diabéticos, enfermedades cardiovasculares, que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente. La medicina familiar y comunitaria es una especialidad que se caracteriza por la atención longitudinal, la atención de base comunitaria, el manejo de la incertidumbre también, y son todas características que tiene esta pandemia. Entonces, realmente la esencia de la medicina familiar y comunitaria es un instrumento sumamente adecuado para afrontar la pandemia en cualquiera de sus etapas, desde la prevención, el diagnóstico oportuno, el control de focos, el acompañamiento de las personas enfermas y obviamente en el caso de los casos graves, la internación, el traslado a los niveles de internación en forma oportuna, buscando de que la evolución sea la más favorable posible.
Tras el cierre de los centros ante el pedido de los vecinos y los mismos trabajadores de la salud, los nuevos jerarcas de ACE evalúan paulatinamente revertir esta decisión inicial de cerrar todas las policlínicas de Montevideo. La doctora Ponzo nos explica cuáles son los roles de esos centros de asistencia.
Bueno, las policlínicas en los barrios o en las localidades, ¿no? Hay que pensar que el Uruguay es un país de pequeño pero grande, con 19 departamentos, con áreas rurales, con ciudades capitales en todos los departamentos, y la dinámica de cada lugar está determinada por las características sociales, culturales, económicas de cada lugar. En cada lugar existen policlínicas, ya sea de ACE o del sistema mutual, que en general tienen integrados equipos de salud estables, que conocen a la población. En una amplia mayoría de esos establecimientos trabajan especialistas en medicina familiar y comunitaria. Actualmente todavía la penetración de nuestra especialidad es baja en el sistema mutual, pero ya hay muchas mutualistas que tienen incorporada la especialidad y en la red de ACE prácticamente estamos presentes en todo el país. Y ahí el papel que debemos cumplir, podemos diferenciar, es el papel que se puede cumplir desde la policlínica con no solamente los médicos, sino todo el equipo que está formando parte, el personal de enfermería, los conserjes, los auxiliares de farmacia, de limpieza, los distintos especialistas médicos, psicólogos, cumplen todos un papel muy importante de contención, de acompañamiento a la población como colectivo en el afrontamiento de la pandemia, en el desarrollo de estrategias no solamente de prevención, sino también de sostén económico en las zonas de mayor vulnerabilidad, de acompañamiento a las estrategias comunitarias, por ejemplo, si se desarrolla una olla popular, acompañar y orientar en las medidas de seguridad para evitar la diseminación del virus y que una solución se transforme en un problema porque sea un foco de infección. El estar, continuar con los cuidados de salud o de enfermedad a la población habitual, lo cual estamos haciendo a través de visitas domiciliarias o de teleasistencia, ¿sí? Pero mantener la cercanía con la población es muy importante en un momento en que la población se siente particularmente preocupada, ansiosa, y todo eso además genera en todas las personas alteraciones en la salud mental, desde una simple ansiedad por estrés a problemas que pueden ser más serios, y el acompañamiento desde las policlínicas, desde la proximidad, es muy importante. Entonces, así como para el COVID podemos y debemos y tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos oportunos, también para los otros tipos de problemas que no son directamente la infección, pero que se asocian, que acompañan, tanto, como decíamos, en la salud mental, como puede ser la descompensación de problemas crónicos que siempre pueden ocurrir cuando el estrés aumenta.
La especialidad en medicina familiar y comunitaria es aquella que adquiere un clínico que ejerce en el área extrahospitalaria y que le permite interactuar con la comunidad con la que trabaja, coparticipando con ella y con otros agentes sanitarios con la finalidad de lograr el máximo nivel de salud para el medio. Una de las tareas es diseñar las estrategias de promoción y prevención primaria adecuadas a esa realidad específica. La doctora Ponzo nos cuenta cómo se gestiona la información en el contexto de la pandemia.
La información a la población sobre los cuidados se está gestionando desde nuestro trabajo en formas muy diversas. Nosotros tenemos una comunicación cercana con los pacientes, que en este momento la estamos manteniendo por los distintos medios de comunicación a distancia, incluso los medios informales, las redes, Facebook, el WhatsApp. Y tenemos comunicados desde las policlínicas y la comunicación que circula boca a boca, digamos que en este caso es WhatsApp a WhatsApp principalmente, la propia población, alguno concurre a la policlínica y la comunicación se difunde a través de las redes informales que los propios usuarios tienen, instalan y difunden. Y a su vez hay grupos organizados que en general trabajamos en todas las policlínicas con grupos de usuarios, a veces grupos que están vinculados por algún problema de salud o a veces grupos de usuarios que son agentes comunitarios de salud y que se vinculan con las policlínicas, y desde esos grupos también se amplifica la comunicación y la difusión. En muchos lugares se hicieron búsquedas de estrategias para elaboración de tapabocas seguros, elaboración de tapabocas, distribución de tapabocas a los usuarios, tanto para que lo usen cuando llegan a la policlínica como para cuando van para su domicilio y en la vía pública. Luego hay algunas experiencias de radios comunitarias en las cuales participan los equipos de salud, y estamos permanentemente innovando en estrategias de comunicación que nos permitan hacer llegar efectivamente los mensajes, donde la prensa también es uno de esos recursos que está circulando y que los usuarios también se valen de ellos para la formación y el conocimiento.
Ante el cierre de las policlínicas, se empezaron a implementar otras herramientas de comunicación y consulta, como por ejemplo la teleasistencia. Una de las interrogantes que surge a partir de esto es si esa manera de servicio es suficiente. La doctora Ponzo explica cómo funciona.
La teleasistencia se está realizando fundamentalmente a través de teléfono, lo cual es insuficiente. Incluso en las condiciones que estamos, los teléfonos de línea de los servicios de salud están sobrecargados porque toda la atención se está haciendo en forma telefónica por cualquier consulta, duda, inquietud de los usuarios, ya sea para preguntar si hay vacunas, si hay un medicamento, lo hacen por vía telefónica, y la atención médica, los recursos que tenemos formales, institucionales, son teléfonos de línea. Nosotros estamos reclamando en este momento contar mínimamente con celulares, un celular en cada consultorio que nos permita hacer videollamadas, celulares con conexión a internet, que es una tecnología sumamente accesible y universal que en este momento nos permitiría mejorar muchísimo la calidad. Hay un sistema informal de que tenemos también, y que muchos de nuestros pacientes se comunican a nuestros teléfonos personales a través de mensaje de WhatsApp con audio, muy, muy poco el correo electrónico. Eso en general no se instaló nunca como un instrumento de comunicación para la teleasistencia, pero sí el WhatsApp. En muchos casos, muchos médicos lo usamos para nuestros pacientes, no solamente en contexto de pandemia, ¿no? Es un recurso útil muchas veces en seguimiento, y los pacientes cuentan con nuestro número y no hacen un uso abusivo de ellos, sino por el contrario, son muy respetuosos. Y nos estamos apoyando también en eso en este momento. Algunas instituciones están ahora gestionando una coordinación en comunicación con los médicos del primer nivel, particularmente el Hospital Maciel está desarrollando ahora una reprogramación de consultas con especialistas que estaban programadas en el hospital o de estudios especializados. Y en apoyo a la red de médicos del primer nivel de atención para facilitar la comunicación con los usuarios, ya sea en la reprogramación o eventualmente en el avance de algún estudio que sea impostergable. Y esto de alguna forma es una teleasistencia que está ubicada no en la atención directa, sino en el plano de la coordinación. de la atención, pero que es muy importante y que son estrategias que en realidad sería muy bueno que estuvieran presentes siempre, no solamente en el contexto de pandemia. Tal vez una de las cosas que nos quede como ganancia de este tiempo es que profundicemos en el uso de este tipo de recursos para mejorar la accesibilidad de los usuarios y optimizar el uso de los tiempos, tanto de los profesionales como de los usuarios en el acceso a los servicios.
Ante la insuficiencia de materiales para trabajar mediante teleasistencia, es necesario preguntarse cuáles son las necesidades de los profesionales de la salud para poder cumplir con su deber y también protegerse. La doctora en salud familiar y comunitaria reflexionó al respecto.
Bueno, en materia de recursos, nosotros sentimos la falta de tres tipos de recursos principales. Lo que te decía recién, este mejor equipamiento para la teleasistencia. En segundo lugar, los equipos de protección personal son todavía insuficientes, en algunos casos no son exactamente los equipos adecuados, y esto, como todavía no ha habido un estallido de casos, es algo que se ha ido sobrellevando, pero estamos ahora justamente en este momento de aumento de la movilidad con circulación comunitaria del virus en las puertas de que tengamos un incremento brusco y masivo de casos, y eso puede demandar una insuficiencia de equipos de protección personal. El mundo entero ha hecho crisis con eso y nos preocupa porque todavía es poco, sobre todo en lugares más alejados de Montevideo y particularmente en general en el primer nivel de atención, los recursos no están llegando en forma suficiente. Y luego, el tercer elemento que nos está faltando para sentir que tenemos todos los recursos necesarios, son los hisopos para el testeo. Hay escasez de hisopos, hay escasez de capacidad de laboratorio para hacer todos los test que estimamos van a ser necesarios. Y bueno, no tenemos conocimiento suficiente de las perspectivas que hay de mejorar esta dotación, pero es una de las necesidades que tenemos en este momento y que vislumbramos que de no resolverse puede llegar a ser un problema importante. Y luego hay un cuarto aspecto que es una reivindicación histórica de los equipos de primer nivel de atención, que es contar con locomoción institucional para el traslado a los domicilios. En algunos casos se cuenta con este recurso, en otros casos se usa el vehículo del médico o de la médica, y eso es claramente un problema que en este caso se incrementa porque el riesgo de contaminación y de diseminación a la familia, y además que el propio vehículo se transforme en un elemento de diseminación del virus, es un problema. Entonces también podríamos decir que los recursos para traslado es un cuarto insumo imprescindible que no está suficientemente cubierto para la atención en el primer nivel de atención.
Los trabajadores de la salud se sitúan en primera línea en el combate contra el COVID-19 en todo el mundo. Es importante detenernos a escucharlos y preguntarnos cuáles son sus sensaciones. Compartimos algunas reflexiones de la doctora Ponzo al respecto.
¿Cómo lo estamos viviendo? Yo te diría que con mucho compromiso, con mucha conciencia, con preocupación, sí, porque estamos viendo el impacto que está teniendo en el personal de salud esta enfermedad. En muchos países de la región tenemos colegas que han fallecido ya por COVID, incluso colegas jóvenes. En casi todos los países que hemos visto la mortalidad, los primeros casos de muertes han sido en médicos del primer nivel de atención. Esto puede tener que ver con la magnitud de casos que se ven, que es numeroso a ese nivel, puede tener que ver con los déficits de protección personal, pero es una realidad. Y obviamente que estamos viviéndolo con esa preocupación, pero eso no está restando nada al compromiso. Estamos trabajando muy organizadamente en los espacios colectivos que tenemos, en la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, también en la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Estamos estudiando, aprendiendo todos los días, es un problema nuevo y estamos haciendo hasta 3 encuentros formativos semanales, 2 a nivel nacional y 1 de nivel internacional, específicos de medicina familiar y comunitaria. para estar permanentemente al día, conociendo el avance científico que se está dando en el conocimiento y también las experiencias de los colegas que están trabajando a la par nuestra en otros países. También estamos comprometidos con los procesos de investigación que se están desarrollando a nivel nacional, integrando los grupos de la Universidad de la República que están trabajando en investigación. La investigación de este problema, para ser efectiva, tiene que incluir el primer nivel de atención, tiene que incluir los pacientes leves, los pacientes que están en el ámbito comunitario, y ahí se hace muy importante que los equipos del primer nivel de atención también sean parte de los equipos de investigación. Y bueno, en definitiva, es, como te decía al inicio, la incertidumbre es una de los estados que nos ha invadido al planeta, no solamente a las personas que se afectan de COVID ni a los equipos de salud que los tenemos que atender. Es en realidad nadie sabe muy bien cómo va a seguir esto, qué desenlace va a tener y cómo va a seguir la vida en el planeta después del COVID. Entonces, esta situación de incertidumbre es una situación con la cual nosotros convivimos habitualmente en nuestra práctica. Entonces, de alguna forma, tenemos algunos recursos para manejarnos en ella. ¿Por qué digo que convivimos habitualmente? Porque muchas veces, o sea, la mayor parte de la población que nosotros vemos con problemas de salud en estados iniciales generan situaciones de incertidumbre. Viene una persona a consultar por un dolor de cabeza, y un dolor de cabeza puede ser desde un malestar tan banal como una mala postura adquirida por horas de trabajo ante la computadora, como una meningitis. Y bueno, el saber médico nos lleva a tomar decisiones que muchas veces no tienen un margen de certeza. En las etapas iniciales de cualquier problema de salud, te ponía un ejemplo ahora, pero de cualquier problema de salud, el margen de incertidumbre para la toma de decisiones es enorme. Y nosotros estamos acostumbrados justamente a ver a la población en las etapas iniciales de la enfermedad. Entonces, la incertidumbre es un insumo cotidiano en nuestro trabajo y de alguna forma te diría que estamos viviendo con cierta, a ver cuál es la palabra adecuada, con mucha responsabilidad y con mucha conciencia de que podemos aportar, de que sabemos lo que estamos haciendo y no hacerlo en forma temeraria, sino que podemos ofrecer una contención adecuada al problema, poniendo a jugar las habilidades profesionales que tenemos y trabajando con la comunidad. Y bueno, con preocupación también, sin duda, sobre todo en este momento de aumento de la movilidad, cuando todavía conocemos muy poco de cuál es la situación de la epidemia, la situación de infección de la población a nivel comunitario, porque el testeo ha sido poco y porque todavía sigue siendo escasa la capacidad de testeo. Entonces, con confianza por un lado, con responsabilidad, también con preocupación, con mucho compromiso y bueno, trabajando mucho, en suma, trabajando muchísimo.
Escuchábamos a la doctora Jacqueline Ponzo, docente y presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y Comunitaria. Hasta acá este episodio de Comunidad Udelar. Escuchá este y otros programas en uniradio.edu.uy o sintonizanos en la 107.7. Hasta la próxima.
Comunidad Udelar. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad Udelar. El periodístico de Uniradio.